La Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Más de 30.000 productores y productoras de todo el país, cansados de la falta de representatividad de las entidades agrarias, decidieron lanzar su propia herramienta gremial. Vamos a hablar con Fernando Castro Yule. Él es integrante en Córdoba de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Hola Fernando, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Hola Fabiana, ¿cómo andan? No, gracias a ustedes por comunicarse. Un saludo para ustedes, para toda la audiencia y especialmente para Andrés, que lo conozco desde hace varios años.
¡No! Un abrazo grande, Fer. ¿Todo bien?
Todo bien, Andrés. Qué alegría escucharte en la radio.
Gracias, muchas gracias. Nos hemos visto en varias marchas, me parece.
Así es.
Bueno, contanos un poquito, Fernando, de qué se trata esto. ¿Tiene algo que ver con el movimiento campesino? ¿Es otra cosa? Me refiero al movimiento campesino indígena nacional, ¿no? A nivel nacional. ¿Es otra cosa? ¿Qué tiene la Federación Agraria? No, vos me dirás.
Bueno, te cuento. Yo, junto con varias otras organizaciones, participamos desde hace mucho de un espacio nacional. En vista a bueno, cómo se fueron dando los acontecimientos y cómo va tomando curso la política agraria en el país y en la región, empezamos a detectar que había un vacío de representatividad para los productores más pequeños, ¿no? Uh-huh. Pequeños productores, campesinos, pueblos migrantes, que somos básicamente los que producimos los alimentos que llegan a la mesa de cada una de las familias de los pueblos y las ciudades. Digo un vacío de representación porque, bueno, hay sectores productivos concentrados que tienen sus organismos de representación, conforman la mesa de enlace y son los primeros en sentarse ante cada nueva gestión de gobierno nacional, provincial y ante cada nuevo anuncio de políticas hacia el sector.
Claro.
Pero nosotros, digamos, la mayoría de los productores, porque si vamos a los números, aun cuando los censos, los periodos intercensales muestran que hay una desaparición sistemática de los pequeños productores, seguimos existiendo y seguimos siendo mayoría numérica, si se quiere. Aún con todo eso, no tenemos esos espacios de representación en los procesos de toma de decisiones hacia el sector. Entonces, bueno, vimos con una necesidad muy grande de generar un espacio que nos represente y que vaya quizá, que contenga de alguna manera a estas organizaciones que vos nombras, ¿no? A las organizaciones campesinas, a las organizaciones de pequeños productores, pequeñas cooperativas que fuimos conformando a lo largo y ancho del país como herramientas de comercialización y de gestión de la producción. Bueno, todas esas herramientas que de alguna manera aisladas en la diversidad productiva del país no tenían un espacio de encuentro, digamos. Y para eso existe la figura de la federación, que básicamente es una organización que nuclea a organizaciones de primer grado. Y un poco con ese espíritu es que el 8 de septiembre, el Día del Agricultor y el Agricultor, lanzamos esta Federación Rural para la Producción y el Arraigo, así le llamamos, y a la cual invitamos a todas las organizaciones del sector, pequeños productores que se sientan identificadas con la herramienta de EMEN, a sumarse, a participar y a construir ese gran frente, digamos, de la pequeña producción, del verdadero campo, del campo que alimenta, del campo que protege los territorios y del campo que genera de alguna manera el desarrollo local.
Tal cual, hablábamos esta semana con Andrés, bueno, acá con la mesa, con el equipo de trabajo, el tema de la inflación. Bueno, se acaba de conocer el nivel de inflación en la República Argentina, es un dato de último minuto. Bueno, que los productores, no hay una brecha enorme de lo que cobran los productores y de lo que nos cuesta a los consumidores, ¿no? La mercadería, estamos hablando de frutas, de verdura, hortalizas, cereales y un montón de cosas.
Exactamente. Bueno, hace poco, como decís vos, surgió una nota que yo la estuve viendo en varios medios, la brecha, esa, la verdadera brecha, ¿no? Hasta seis veces la diferencia entre lo que le paga el productor y lo que recibe el consumidor. Y en algunos productos es más de seis veces.
Claro.
Bueno, eso es algo que nosotros venimos denunciando desde hace varios años. Allá en el 2016 empezamos con una actividad, una metodología, digamos, de visibilización de la problemática del sector, que eran los feriazos, ¿no?
Sí.
Lo hicimos principalmente en la plaza, en Plaza de Mayo, en la Plaza de los Dos Congresos, y lo fuimos trasladando a distintas ciudades del interior. Acá en Córdoba también lo hicimos con mucho éxito cada vez que organizamos, para llevar hacia esas plazas del centro de las grandes ciudades la mercadería producida por nuestros compañeros al precio que le paga el intermediario en la quinta. Mm. Entonces vos te encontrabas ahí con un atado de acelga a 50 pesos.
Claro.
Y los mismos vecinos nos decían, no, pero te equivocaste el precio, está mal, no puede ser tan barato. Entonces, bueno, eso nos daba a nosotros pie como para comentarle la verdadera situación del productor, ¿no? Explicarle que ese es el precio que le pagan al productor en la culata de camión. Ese precio no existe en la verdulería, un atado de acelga a lo mejor sale 300, 400 mangos, la verdad no tengo noción del precio actual. Pero bueno, esa fue una forma de visibilizar esa gran brecha,
claro,
o esa diferencia, digamos, en el costo de los alimentos, cómo se perjudican a los dos extremos de esa cadena. El productor que no recibe lo que su producción vale, y el consumidor que paga cualquier precio por algo que en origen es mucho más barato en el costo. Entonces, bueno, ahí en el medio aparecen intermediarios, grandes supermercados, mercados concentradores, que son los que se quedan con la parte del león, como se dice, ¿no?
Fernando, ¿qué nivel de expectativas tienen ustedes con respecto a la posible incidencia que van a tener con esta organización en eso, ¿no? Establecer, de alguna manera, modificar esta realidad que parece que es tan difícil y que no le encuentran la forma, o no quieren, o no sé, no, yo tampoco no tengo idea, ¿no?, para cambiar esta situación.
Mira, es difícil. Nosotros somos organizaciones que, bueno, venimos organizándonos desde hace muchos años, 10, 15 o más años, y siempre con el mismo espíritu, ¿no?, de llevar adelante el desarrollo de la actividad y poder visibilizar hacia afuera las demandas en políticas públicas. Concretamente, nosotros a fin de año, digo nosotros, este gran grupo de organizaciones, presentamos una serie de leyes al Congreso Nacional. La ley de acceso a la tierra, la ley de protección de los cinturones productivos, la ley de promoción de la agroecología, la reglamentación y presupuesto de la ley de agricultura, la ley nacional de agricultura familiar, una ley que se aprobó en el 2014, hubo un pronunciamiento de reglamentación, pero no hubo presupuesto finalmente para la ejecución de esa ley. Entonces, bueno, vemos que el sector no tiene leyes que apoyen a la producción, a este tipo de producción. Y nos resulta, digamos, de alguna manera incompleta la gestión hacia el sector productivo, porque, bueno, sí hay políticas hacia los grandes exportadores, sí hay políticas hacia los grupos concentrados de producción, de hecho el dólar soja, la disputa por las retenciones, bueno, todas esas políticas que alientan a un sector de la producción que no produce alimentos, que produce commodities para exportación, que genera daños al ambiente irreparables y son denunciados permanentemente, desmontes, incendios, sí, contaminaciones. Bueno, todo lo que sabemos, y vos en tu programa diario denuncias también, y eso para nosotros es un faro que los medios tomen esos reclamos. Entendemos que esta herramienta de la federación va a ir en esa línea. Es una herramienta de generar un poco más de representación, si se quiere, darle más incidencia al sector, claro, que hoy está callado, digamos. Hoy, por más movilizaciones, reclamos, leyes presentadas, acuerdos parlamentarios, no avanzamos en políticas concretas hacia el sector. Los productores hoy están pagando los insumos a un precio de dólar blue, el gasoil, bueno, que se fue por cualquier lado. La gran mayoría de los productores de los cinturones hortícolas pagan alquileres usurarios, alquileres sin contrato, renovados a los 6 meses, y si no te gusta tenés que dejar la plantación e irte. Entonces hay condiciones de desigualdad que no permiten el desarrollo del sector. Y básicamente estamos año tras año produciendo pérdidas. Lo mismo pasa con las grandes regiones de producción ganadera de cría. Los terneros hoy se producen básicamente en manos de pequeños productores, que son los que afrontan toda la demora en la producción. Un ternero demora desde que la vaca es preñada, por decirte, ¿no? En términos más o menos técnicos, hasta que el ternero se vende, son 3 años. Esos 3 años el productor los tiene que aguantar de su bolsillo. A diferencia del invernador, que compra ese ternero, en 6 meses lo inverna, recupera la plata y además tiene subsidios a la producción de invernada. No hay subsidios al pequeño productor criancero, pero sí hay subsidios a los grandes filos, a los grandes mercados concentrados de carne. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. En cada alimento que tocamos pasa lo mismo. Con la leche pasa lo mismo, con la verdura también.
Fernando... Sí, Andrés, justo te he estado por preguntar eso, por el tema de la leche, de que lo caro que es para una madre o un padre comprar la leche de cabra, porque viene embotellada, y para los nenitos que no tienen la tolerancia a la lactosa, y que en el campo tenés las cabras y podés producirla.
Sí, bueno, hoy la leche de cabra te diría que es un producto casi gourmet, si no fuera por los pequeños mercados que... que brindan acceso porque entienden la necesidad en la salud de la población, es un producto de élite. Y también ahí entramos en otra discusión que es la comercialización y el acondicionamiento de los alimentos. En general se rigen por el código alimentario y el código alimentario está escrito por y para las grandes empresas. No está contemplada la producción familiar, la pequeña producción, la producción cooperativa. Entonces, bueno, eso también va marcando una tendencia de hacia dónde y desde dónde se mira la producción de alimentos, a quiénes beneficia y quiénes son los históricos perjudicados, ¿no? Por decir, la producción de leche, tamberos que tuvieron que abandonar la actividad se cuentan por miles y la producción de leche sigue existiendo. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno de concentración como se da también en la producción agrícola. Un fenómeno de concentración que favorece a las grandes usinas lácteas, no voy a dar nombre, pero todas las conocemos, ¿no? Y bueno, vos cuando planteas una cooperativa, un envasado, un ensachetado, bueno, te chocas con toda la burocracia del código alimentario, que son más palos en la rueda que facilidades para salir con un producto sano, saludable y cooperativo, digamos. El cooperativismo tiene su esencia en la distribución de la riqueza, digamos. No tiende a concentrar la ganancia en los integrantes de la sociedad anónima, sino que tiende a repartir la ganancia entre los socios de la cooperativa. Son dos conceptos opuestos, si se quiere, ¿no?
Bueno, Fernando. Bueno,
esa es la situación, y bueno, eso fue lo que nos motivó a nosotros a dar este paso hacia adelante en la construcción de esta federación.
Bueno, ojalá que les vaya muy bien, es nuestro deseo, porque es una cuestión también de defensa, digo, en defensa propia, ¿no? Claro. La mayoría de la población es la que se ve perjudicada por la situación que provocan muchas veces los monopolios, las grandes empresas, los conglomerados empresariales. Así que la voz de ustedes tiene que estar presente. Tiene que interactuar e incidir en las políticas públicas, porque en definitiva son los que llevan la comida a la mesa de los argentinos. Así que, y los argentinos merecemos tener un plato digno y un alimento sano y en un y en condiciones también económicas que sean justas para ustedes y para nosotros.
Exactamente, exactamente. Bueno, te agradezco, has puesto en palabras todas nuestras ideas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, te agradezco de nuevo a vos, al equipo por comunicarte, y bueno, seguramente que estaremos en contacto más adelante, y esto es un paso hacia la alianza entre el campo y la ciudad para abastecimiento de alimentos sanos y de calidad, y bueno, que el sector de la agricultura familiar pueda levantar cabeza y salir adelante.
Está muy bien.
Esto está complicado.
Si hay algún productor independiente que nos está escuchando y quiere comunicarse con ustedes, ¿Cómo están manejándolo a eso? ¿Tienen alguna página web, algún teléfono?
Estamos con redes sociales, por ahí yo y otros compañeros más estamos un poco llevando adelante la federación aquí en Córdoba. Y la idea es, bueno, la estructura de las federaciones tiene una estructura de regionales o filiales en donde los productores se acercan, digamos, y empiezan a vincularse con el gremio, digamos, desde esos espacios locales. Uh-huh. Así que bueno, también, como decís vos, Andrés, invitamos no solamente a las cooperativas y organizaciones de productores, sino también a los productores que no tienen la posibilidad de cooperativizar, que están solitarios y bueno, se sienten identificados, bienvenidos sean.
Muy bien, gracias Fernando, un fuerte abrazo.